Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Y por supuesto, si tiene su Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12, como referencia a lo que estaremos hablando, por supuesto, en el día de hoy. Hechos capítulo 4 versículo 12. Recordarles que estamos tratando la serie Escatología. Este vendría a ser el quinto tema. Y por supuesto es una serie la cual va enfocándonos en los últimos tiempos y también en la profecía que está ya teniendo efecto en todo el mundo. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, oramos en el nombre de Jesús y vamos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias a ti por tu gran amor y misericordia. Te agradecemos, Señor, por tener tu palabra en nuestra vida y corazón en esta mañana. Yo te ruego primeramente, Señor, por mi vida, para que podamos en esta hora, Señor, ser guiados y dirigidos. Pon las palabras adecuadas, Señor, la sabiduría y la capacidad para poder entender, Señor, a cabalidad lo que tú quieres hoy enseñarnos. Tu pueblo necesita ser instruido cada día y sin duda, Señor, tu palabra es la única que puede llevarnos a la instrucción perfecta. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos hoy esa bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Hoy hablaremos, puede sentarse, hoy hablaremos acerca de la iglesia mundial y el falso profeta. Hablaremos de ello porque creo importante poder marcar algunos parámetros de lo que está sucediendo y también al mismo tiempo darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo entero con todo lo que constantemente oímos y escuchamos. Cuando estudiamos la palabra del Señor y todo estudiante de la profecía bíblica, al estudiarla se da cuenta inmediatamente que lo que sucede es, y se ve por supuesto como parte del drama final, que se va a establecer una iglesia mundial que va a emerger, que va a aparecer, que se va a presentar, una iglesia mundial. Y esa iglesia mundial se va a establecer por medio de la mano hábil del falso profeta. Esto será un sistema, por supuesto, que vendrá para tomar completa autoridad de lo que va a ser creído en cierta forma. Lo que todo el mundo debe creer y lo que todo el mundo debe de alguna manera aceptar. Eso es la realidad de lo que viene. Lo podemos plantear de esta manera. Es una repetición de las edades oscuras que han habido en toda la historia de la humanidad, pero en una escala mayor, mucho mayor, porque parece ser la visión profética, literalmente, del último tiempo en lo que va a suceder. La fase final de este sistema religioso mundial iba a ser una mezcla de todas las grandes religiones del mundo. Y no hay duda de que eso va a suceder. Todas las religiones del mundo se van a unir para ser una sola. Y van a ser comandadas o guiadas, en cierta manera, de acuerdo a la profecía, por el falso profeta. La pregunta es, ¿cómo va a ser llevado a la realidad todo esto? Esa es la pregunta que debemos nosotros dilucidar y analizar. Entonces, todos sabemos que el cristianismo tenía que ser cambiado drásticamente. Cada estudiante de la profecía bíblica puede ver esto en la escritura, lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. Ojalá pueda entenderme lo que trato de ministrarle. Antes que este sistema pueda ser una realidad, antes de que este sistema se lleve a cabo o se implemente o se ejecute en el mundo entero, ciertas cosas tienen que cambiar radicalmente, ciertas cosas tienen que ser transformadas radicalmente. La voz fundamental, por supuesto, del cristianismo tendría que ser silenciada en el área religiosa para que eso comience a suceder. La voz fundamental del cristianismo. Hoy en día se puede hablar contra todo menos de religión. Todas las perversiones empiezan, lamentablemente, como lo he dicho en los temas anteriores, comienzan desde el púlpito. Si la palabra de Dios, si la verdad de Dios no es predicada, no es enseñada, no es entregada a la iglesia nunca tendrá dirección ni tampoco tendrá santidad para Dios. Por lo tanto, desde el púlpito es donde debe ser ministrada la palabra del Señor a la iglesia. La palabra de Dios, de alguna manera, debe permanecer firme desde los altares. Pero cuando eso comience a cambiar, cuando eso comience a dejarse de lado y la palabra de Dios ya no sea predicada, entonces podemos decir que la palabra de Dios va a ser puesta a un lado como la verdadera regla de fe. O sea, ya no va a ser importante para la iglesia. Y eso va a transformar simplemente que la iglesia se transforma en algo totalmente diferente a lo que es hoy. Sé que en este tiempo vemos muchas diferencias y muchas cosas que están ocurriendo dentro de las iglesias cristianas o evangélicas, llamadas así, y que podríamos fácilmente, con poco conocimiento bíblico, darnos cuenta de que lamentablemente hay una desviación. Y no estoy hablando de cómo se hace el culto, de cómo se realiza el culto, sino de la palabra de Dios, de qué se está enseñando, qué se está predicando, qué se está ministrando. Las verdades antiguas de alguna manera van a ir siendo cambiadas, cuestionadas por los que están en autoridad. Y es ahí en donde también tenemos este flagelo y este problema. Y como lo he explicado en otros temas, las mismas traducciones bíblicas, con tantas traducciones hoy día, los términos van cambiando y de alguna u otra manera todo el contexto bíblico y la profundidad de ellas se va perdiendo, se va diluyendo. Esto es como literalmente cuando era muy joven, recuerdo, y creo que alguno de ustedes lo recordará también, vendían, creo que venden todavía, yo no, sí, creo que sí, venden esos jugos en polvo, ¿no? Y todos comprábamos un juguito para hacerlo y normalmente algunos paquetitos venían para un litro y otros para medio litro. Y nosotros decíamos, bueno, hagamos el de medio litro y echémosle un litro. Y a veces le echábamos más de un litro y ¡ay, la cuestión mala! Porque se diluía demasiado y ya no tenía sabor. Entonces es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy día cuando diluimos el evangelio y tratamos de hacerlo incluso más agradable, pero para la vida espiritual eso no funciona. La gente puede sentirse feliz, la gente puede sentirse tranquila, la gente puede venir a la iglesia y no hay ninguna ofensa para ellos, pero aquellos que realmente buscan de Dios y quieren más de Dios no encuentran lo necesario. Entonces ahí es donde digo que las verdades fundamentales o las verdades antiguas comienzan a ser cambiadas, cuestionadas por los que están en autoridad. De una u otra manera, hoy día vemos a un montón de denominaciones, iglesias y sectas anunciando que han venido ángeles a decirles que lo que de alguna manera ellos tienen que hacer. Y las creencias han ido cambiando porque las doctrinas fundamentales se han ido distorsionando. Hoy día hay un gran énfasis y está puesto, por supuesto, en el amor humano y la experiencia humana. Pero la pureza doctrinal fue puesta a un nivel inferior. O sea, es más importante el amor humano y la experiencia humana que la doctrina de la palabra de Dios, porque se le ha dado poca importancia. La iglesia, de alguna manera, ha ido cambiando, y no es que ha ido cambiando, sino que la han ido cambiando, y de esa forma entonces su postura acerca de que no hay, por ejemplo, otro camino de salvación que Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, ha ido cambiando. Y para hacer esto, entonces comienza a introducirse un espíritu de imitación, un falso, por ejemplo, un falso bautismo del Espíritu Santo. Y ahí comenzamos nosotros a ver que este engaño viene desde muy atrás, hace muchos años que está, y llega a ser la base del engaño. Antes que el anticristo o el espíritu del anticristo de alguna manera pueda venir a aparecer, pudiera invadir los rangos fundamentales de la iglesia y sobre todo los rangos fundamentales de la iglesia pentecostal, tenía que conseguir un gran nombre entre la misma iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Con la presión, por supuesto, de este ministerio que había afectado a millones, la iglesia llena del Espíritu fue engañada al creer que Dios había cambiado y ahora estaba llenando a los idólatras con el Espíritu Santo. Voy a explicarle eso. Todos sabemos en la historia, de alguna manera, de que hay un catolicismo carismático, y ese catolicismo carismático es aquel que incluso habla en lenguas y tienen un mover del Espíritu. Pero entendemos por la palabra de Dios que mientras ese catolicismo carismático no renuncia a las imágenes, no renuncia a los ídolos, no renuncia a la adoración a imágenes, nunca serán salvos. Entonces, las acciones que ellos realizan parecieran llenas del Espíritu, y muchos están creyendo que ahora Dios ha cambiado y ahora Dios puede llenar a cualquier persona. Entendemos lo que dice la Escritura cuando dice que el Espíritu vendrá y, por supuesto, tocará a toda carne, o toda carne será llena del Espíritu Santo. Pero no está hablando de las personas sin Cristo, sino que está hablando de las personas que tienen una relación con Cristo. Lo vemos en Pentecostés, la ciudad no fue llena del Espíritu, fueron llenos los que estaban en el aposento alto, y ellos llevaban 10 días allí esperando la promesa, y ellos mismos estuvieron con el Señor Jesús, y ellos mismos recibieron la orden del Señor Jesús que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, no estamos hablando de que los que fueron llenos del Espíritu Santo allí eran personas inconversas, sino creyentes. Por lo tanto, en este sentido debemos entender que la falsedad comienza a introducirse rápidamente dentro de la iglesia. Y hoy día vemos, lamentablemente, el silencio, y los líderes de la iglesia han aceptado incluso a María como corredentora con Cristo. Para nosotros como cristianos aquí no nos afecta eso, porque hemos enseñado la palabra y creo que usted ha recibido la palabra. Pero ¿cuántas iglesias hoy día están en esa encrucijada, en ese problema, en ese drama? Las condiciones del mundo entonces tienen que presentar de alguna manera la necesidad de un gobierno mundial que finalmente resulte en una iglesia mundial que de alguna manera pueda regir la espiritualidad del mundo, si le podemos llamar. ¿Por qué? Porque hay un clamor por paz hoy día, y el clamor por paz que está en todo el mundo tiene que ser tan grande que las naciones del mundo aceptarán a cualquier persona que pudiera traer paz sobre el mundo. Y eso es entonces lo peligroso en todo esto. En todas las épocas de la historia, el espíritu del anticristo ha estado detrás de todo lo que ocurre, detrás de todo lo que sucede. En 1871, Albert Pick, la cabeza de la masonería mundial, dijo: van a haber tres guerras y la tercera va a entregar al mundo en nuestras manos. Tres guerras y la tercera va a entregar al mundo en nuestras manos. O sea, entendemos por esto que él dijo entonces que esta tercera guerra, hablando por supuesto ya de la gran tribulación, una guerra mundial, la cual por supuesto va a estar siendo ejecutada por el anticristo, va a entregar al mundo en las manos de ellos. Todo trastorno principal en el mundo, cuando hablamos de lo que sucede, incluyendo al del que ahora está para realizarse o ejecutarse en el mundo entero, ha sido planeado, ha sido ejecutado por la conspiración de este anticristo. Si lo miramos en la historia, viendo un poco de historia, cuando aparece Napoleón, esas guerras que él trajo, la Revolución Francesa, podemos ver también la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión en los Estados Unidos, la lucha racial que tuvo Estados Unidos y muchos otros países, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea. El mundo ha sido preparado para lo que va a suceder. El mundo está más que preparado para lo que va a venir. Nosotros los creyentes no estamos preparándonos para enfrentar esa guerra. Nosotros estamos preparándonos para volar a la presencia del Señor. Pero no desconocemos ni tampoco estamos ausentes o exentos de la información que la palabra de Dios nos muestra. Entonces, la iglesia mundial de alguna manera demanda un ciudadano mundial, uno que no esté atado a ningún credo. Uno que no esté atado a ningún credo. Esto implicaría entonces que esa persona no respetará las doctrinas ni respetará la verdad de Dios. Simplemente hará que todas las religiones se unan y que sean una. Eso implica entonces que esa persona debe tener poder para cambiar las leyes, para cambiar las creencias y para encajar, por supuesto, todo lo que él cree en, de acuerdo a la ocasión que necesite. Entonces su influencia en la escena mundial tiene que ser tan poderosa que se haga escuchar por reyes y por gobernantes. Va a tener una influencia tremenda. Esa persona debe ser aclamada y estimada, por supuesto, por los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación en el mundo son tremendamente importantes, tremendamente importantes. Los medios de comunicación son los que de alguna manera manejan la influencia sobre los hombres. O sea, ellos son los que dictan cuál es la dirección a seguir. Y eso el enemigo lo sabe. Entonces, el tema y contenido del mensaje que tendrá este personaje debe ser paz mundial. No la paz a través de Cristo, sino la paz mundial. ¿Qué dijo Jesús? Veamos las palabras de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. El mundo en sí nunca podrá tener paz sin Cristo. Usted y yo hoy tenemos paz gracias a Cristo. Nuestras tribulaciones, nuestras presiones, nuestros problemas existen, son real, son realidad. Usted y yo tenemos ciertos momentos en los cuales pareciera que nuestra paz se ha ido, pero cuando el Señor obra en nuestra vida, vuelve esa paz a nuestro corazón, porque Cristo está obrando en nosotros. Por lo tanto, el mundo nunca tendrá paz sin Cristo. Ahora, viendo esto y analizándolo, puede ser mejor o peor o más malo, no lo sé, pero hay un solo nombre vivo hoy día que encaja en esta descripción para poder influenciar al mundo entero bajo esta realidad, cuando estamos hablando del falso profeta, y es el Papa de Roma. Es el único hombre que es la cabeza de tal organización que ha ganado, por supuesto, la atención de todo líder de este mundo. Él es el líder de una iglesia de 800 millones de miembros. 800 millones de miembros. Él declara, el Papa declara, cuando él habla, por supuesto, que cuando él habla, lo que él habla es infalible. Usted ha escuchado, ¿no?, de la infalibilidad papal. Se cree que cuando él habla no se equivoca, no hierra, él siempre dice lo que corresponde. Por lo tanto, vemos aquí, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, que el falso profeta va a poder cambiar las creencias que la gente tiene. Su influencia será tal que pone a los gobernantes mundiales intranquilos. Y es aclamado por medio de noticias, la prensa mundial y la religión. Es aclamado como el gran hombre que puede traer paz. No sé si alguno de ustedes se recuerda cuando vino el Papa acá, no importa cuál sea el espíritu, estoy hablando de eso. Se le aclamaba como el mensajero de la paz. ¿Lo recuerda usted, no? Ahora, su mensaje no es de salvación para el alma, ni mucho menos a través de la regeneración, sino su mensaje simplemente es traer paz mundial. Su mensaje no es enfocarse en Cristo, su mensaje no es la salvación a través de Cristo, sino él lo que trata de hacer es, de alguna manera, llevar a la gente a entender que se necesita una paz mundial, que todo el mundo esté pensando, ojalá, de la misma manera. Y es con toda seguridad, por supuesto, el precursor del final de esta era, porque ese oficio es el oficio del falso profeta. No hay ninguna duda, hermano, de los que han estudiado esta historia del falso profeta, que siempre entendemos por la palabra que estará encargado de la iglesia mundial, y que ese falso profeta será el líder de esa iglesia mundial. Entonces, lógicamente, cuando vemos en la profecía quién será el falso profeta, nos damos cuenta inmediatamente que es el Papa de Roma. Con esto, quizás muchos católicos que me escuchan ahora mismo ya habrán desconectado su radio o su televisor, porque para ellos es una ofensa. Pero la Biblia no miente. Ahora que la iglesia real, por supuesto, ha llegado al trecho final, al último tiempo, en esto estamos, en el último tiempo, la mente oscurecida ha intensificado sus esfuerzos para poder distorsionar la verdad de Dios y llevar a la iglesia a salirse de la dirección de Dios. Recuerde, en toda la Biblia nosotros encontramos sucesos en los cuales Satanás constantemente llevaba a los hombres de Dios a desobedecer a Dios, a desobedecer la palabra de Dios, porque Satanás sabía que al desobedecer a Dios vendría el castigo de parte de Dios, y eso literalmente estorbaría, troncaría el propósito de Dios. Ahora todo ha sido intensificado. La presión sobre la iglesia, la presión sobre los creyentes, la presión sobre la fe ha sido intensificado. Y usted y yo, hermano querido, que seguimos preocupados por cosas mínimas y que no estamos preocupándonos de nuestra salvación y no nos estamos preocupando de nuestra vida con Dios, podemos ser desviados totalmente. Y eso, hermano querido, será terrible. La Biblia dice que muchos falsos profetas han salido. O sea, el engaño está en la manifestación de esos falsos profetas y se ha masificado por todo el mundo. Lo ecuménico se ha movido de la religión tradicional muerta y ahora, por supuesto, está incorporada a la iglesia carismática, lo que hablaba al principio. Y más encima se ha introducido a la iglesia pentecostal. Y ahora vemos al Papa de Roma increíblemente extendiendo sus manos a los musulmanes, a los hindúes. Todos van y son incluidos en esta religión mundial, y eso lo estamos viendo en este tiempo. La iglesia mundial ya ha llegado. Y sin, hermano querido, que nosotros nos demos cuenta increíblemente, habrá también un gobierno mundial. Esto va para allá. Esto se ve por todas partes, las Naciones Unidas, la ONU, qué sé yo, está todo lo que es la salud. Todo está encajando en este último tiempo. La unión de las denominaciones va a comenzar a ser una realidad. Y cuando comenzamos a analizar nosotros qué está sucediendo dentro de las iglesias cristianas, hoy día hay un falso bautismo del Espíritu Santo. Y literalmente han hecho a Dios parte de la idolatría, ayudado por supuesto por los buscadores de sí mismos. El poder de Dios ha sido reducido hoy día a la psicología. El ídolo que hoy la iglesia tiene es el yo. Todo es para mí. Diciéndolo de esa manera, cada uno de nosotros hoy día alimentamos nuestro ego, alimentamos nuestro yo. Se ha metido en el acto religioso y la gente honesta está huyendo porque no encuentra a Dios allí. La iglesia mundial se está estableciendo poco a poco, paso a paso, y lógicamente está destruyendo todos los fundamentos bíblicos y todo lo que Dios ha querido hacer con la iglesia. La característica más significativa, hermano querido, de los últimos días no es algo del futuro, es algo que ya está sucediendo, que ya está ocurriendo, que ya está pasando. Y aquí es donde nosotros debemos alzar nuestros ojos y mirar lo que está pasando y cuidar nuestra vida, batallar por nuestra vida espiritual. Miremos algo en la historia. La iglesia nació en Pentecostés. Allí nació la iglesia. No había iglesia antes de Pentecostés. Nació en Pentecostés. Y la iglesia no estaba en todas partes aún, pero estaba en existencia. La iglesia en Pentecostés no había llenado el mundo, estaba allí en Pentecostés y estaba en existencia, comenzó a existir. Quizás la iglesia mundial aún no es todo lo que usted pueda ver, ni tampoco puede ver lo que va a ser, pero está en el mundo ahora, está en existencia, está comenzando a tomar fuerza todo aquello. Jesús nos dice en su palabra que muchos falsos profetas vendrían. Él nos dijo que estos falsos profetas iban a preparar el camino de lo que estamos viendo hoy. Preparar el camino. Recuerde que Satanás siempre imita lo de Dios. Porque si un falso profeta, escúcheme bien, aparece en escena, comenzará a llevar a la iglesia a ese enfoque. Hoy día tenemos que ser muy honestos, hay iglesias tradicionales, pentecostales, también lo somos nosotros pentecostales, pero escúcheme bien a qué me refiero. Hay iglesias que le creen más a la voz de un profeta que a la palabra de Dios. Hay iglesias en las cuales la palabra de Dios ha caído tan bajo que ya no hay un respeto hacia ellas, sino sencillamente se le cree a los profetas. Y muchas iglesias son guiadas por profetas. No son guiadas por la palabra, sino por profetas. Y eso ha traído un desorden dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia de Dios. Y estoy hablando a nivel mundial. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, vemos entonces que increíblemente Satanás no va a poder crear esta iglesia mundial sin un falso profeta. No puede haber una iglesia mundial sin un falso profeta. Y sin una iglesia mundial nunca habrá un gobierno mundial. Eso tenemos que entenderlo. Por eso Satanás lucha, se esfuerza para lograr aquello. Nosotros mostramos en los capítulos anteriores, cuando hablábamos, por supuesto, cómo el comunismo tenía que ser quebrantado porque era de los ateos, ¿ya? Y en estos últimos días no va a ser el ateísmo, no va a ser un sistema que diga que no hay Dios. Increíblemente, el anticristo se va a declarar Dios. El anticristo se va a declarar y va a decir que él es Dios. Entonces tenemos que entender que la religión no va a ser quitada del mundo, ni va a ser eliminada, sino que va a ser distorsionada, para que todo el mundo acepte lo que, por supuesto, Satanás quiere hacer. Entonces, el comunismo en sí tenía que ser esparcido, quebrantado, y todo esto es por obra de Satanás. O sea, Satanás trae todo aquello para ir creando lo que él quiere. Satanás ha estado planificando y obrando desde el primer desgarro en el cielo, cuando fue echado y expulsado, y a lo largo de los siglos Satanás ha ido trabajando para crear todo esto, tomando ventaja de las debilidades de los hombres, de las debilidades de las mujeres, y lo ha hecho una herramienta de su esquema malvado, de su forma de trabajo. Y hoy día la iglesia, hermano querido, si no se cuida, si no vuelve a la palabra, si no vive bajo esta palabra, entonces también será destruida y será parte de una iglesia mundial, la cual pareciera ser de Dios, pero que no lo es. Hoy día el superego, por llamarlo así, la ambición ardiente, el deseo de ser reconocido, la inseguridad, el orgullo, todos han sido la herramienta de Satanás que ha usado. Hoy día Satanás comienza a inflar globos, por llamarlo así, a personas que aparentemente son de Dios, y los infla y los infla y los infla, porque el superego está presente, y eso lo utiliza Satanás para poder entonces ir formando lo que él quiere. Todos los falsos profetas, con sus enseñanzas falsas, hasta el punto de la historia, increíblemente, han tenido un fin en mente: acondicionar a la gente para el evento principal y final, acondicionar a las personas en sus mentes para que ellos puedan aceptar lo que él está planificando. Esta personalidad, que puede emerger, por supuesto, en cualquier momento, tiene que ser la última y más grande de su clase. La última y la más grande de su clase. Él es, esta personalidad, la creación del pensamiento humano en la sociedad. La sociedad está buscando soluciones, la sociedad está buscando alivio, la sociedad está buscando paz. Por lo tanto, esa persona tiene que ajustar a los deseos de la sociedad. Este genio malvado será la evolución de todos los sistemas de la religión, y que han tenido lugar, por supuesto, en el género humano. Él va a ser aceptado por todos menos por los elegidos de Dios. Piense por un momento. La Biblia nos enseña de que la iglesia del Señor no estará aquí cuando el anticristo se manifieste. Hay alguien que al presente lo detiene. Mas cuando este a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, aquel hombre abominable, el cual el Señor matará con el resplandor de su venida. La iglesia no estará aquí cuando Él se manifieste, pero el falso profeta está trabajando para preparar el camino para este hombre. Esta mente religiosa ha sido preacondicionada a aceptar a este maestro del engaño sin cuestionamiento. O sea, la gente que quede aquí en la tierra Cuando la iglesia se haya ido, estará precondicionada o preacondicionada para aceptar a este hombre. No puede haber un anticristo sin un falso profeta, y no puede haber gobierno mundial sin una iglesia mundial. Satanás imita todo lo de Dios. No podía haber un Cristo sin un profeta que preparara el camino a Cristo. Y no podía haber iglesia de Cristo si Cristo no hubiera aparecido. O sea, estamos hablando de lo que Satanás está haciendo en este último tiempo, que es la imitación de todo lo de Dios. Ahora, esto no va a ser ningún problema para las religiones falsas, porque en su mayoría han rechazado la competencia de otros dioses. O sea, hay muchas religiones que son teístas, que tienen un solo Dios. Pero también hay miles de religiones que tienen miles de dioses. Y la religión teísta se va a acoplar a aquellas religiones y no va a haber problema, porque en realidad todos comenzarán a pensar de la misma manera. Nuestro mensaje, hermano querido, siempre ha sido y siempre será: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Esta es una realidad. Si observamos entonces, las señales de cambio están por todas partes. La verdad, un avivamiento de la religión se está gestando, y el mundo está viendo un avivamiento de las sectas en el mundo entero. Las sectas han entrado a nuestro mundo a través del medio de la nueva era, los musulmanes, y se están levantando en todo lugar. Cuando vemos nosotros lo que está pasando, nos damos cuenta de que todo está sucediendo. Recordemos a Hitler. Hitler tuvo su ayudante, quizás algunos no saben el nombre de él, es Goebbels. Y Goebbels fue un precursor del falso profeta. Fue asignado a volver el instinto religioso a Hitler. Y también a través de Hitler han estado. En medio de la peor depresión en la historia, él puso a todos a trabajar. Y la nueva Alemania resurgió. Y literalmente era una religión. Y fue basada en la habilidad de la raza humana, o la realidad de lo que cada uno podía hacer. Y se rindieron a sí mismos ante lo que Hitler quería. La Alemania de Hitler fue el ensayo, fue la prueba, y estamos por presenciar la actuación real. En la historia tenemos muchos ensayos, pero increíblemente Hitler fue una cosa increíble. Y esta posición prestigiosa la asume el falso profeta. Por eso este ayudante o falso profeta de Hitler lo puso donde estuvo. Se cuenta la historia que en la Primera Guerra Mundial Hitler fue un soldado común y corriente que no tuvo ninguna, ¿cómo se le llama? No tuvo ningún poder, ninguna autoridad. Pero en la Segunda Guerra Mundial Hitler fue puesto ahí por Goebbels, el falso profeta, llamado así en el término religioso. Y eso es lo que hará el falso profeta con el anticristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Viniendo al poder, el falso profeta se mueve rápidamente para fortalecer su reclamo y control total. Y él lo que va a hacer es exhibir una voluntad sobrenatural sobre las fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, el falso profeta se impone en el mundo, gana la credibilidad de su profesión e influye en el sentimiento público al reconocimiento de una nueva divinidad, mandando literalmente a formar una nueva religión. Y va a ser por medio de los milagros. que la fe del hombre va a ser de alguna manera capturada, la fe del hombre va a ser apresada y controlada. Todo eso va a suceder. Ahora, la apostasía del hombre será confirmada allí. Cuando hablo de que una religión mundial se levantará, no estoy hablando de que el pecado, la corrupción se eliminará, al contrario, será peor. Porque no habrá normas, no habrá doctrina, no habrá moral. El mundo religioso, consciente de los milagros, estará listo para el engaño. Y entendamos, si un hombre puede hacer un milagro, el mundo neopentecostal no va a preguntar lo que él cree. Él va a creer en los milagros. El mundo pentecostal va a creer en los milagros. Ese es el problema de hoy. Y lo vemos en todas partes. La gente quiere ver milagros. Y cuando un milagro ocurre, no le interesa lo que ese hombre cree o piensa. Le interesan los milagros que ese hombre hace. Entonces, si un hombre hace milagros, todo el mundo lo seguirá. Entonces, en este sentido, estamos viendo que poco a poco esto está apareciendo, y esta tierra pobre y maldecida increíblemente por el pecado, mientras el mundo cristiano se mueve para remover la última barrera, que es la nueva religión, a través de la palabra de Dios, el mundo está cayendo en pedazos afuera. Lo que la religión mundial busca es que el hombre se separe de Dios y viva bajo esa nueva religión. Nosotros debemos entender que lo que detiene y frena a este falso profeta para que forme esta religión mundial somos nosotros. Los que aún gritamos desde el púlpito lo que la Biblia dice. Los que aún creemos lo que la Biblia dice. Todo lo que impide que se manifieste esta religión mundial y aún más el anticristo somos nosotros. Entonces, nosotros debemos entender que hay un ambiente en el día de hoy el cual está destruyendo todo a su paso. Y debemos hacer lo mejor que podamos para servir al Señor bajo la norma de Dios. Hoy día vemos a una cantidad de predicadores que pueden estar predicando el evangelio, pueden estar incluso, como se le llama, el nuevo evangelio, o evangelizando con un nuevo evangelio. Se ha convertido en un movimiento de solo espíritu, incluso en algunos lugares, y en eso también hay que tener mucho cuidado, hay que tener un equilibrio en esto. Aún esas personas usan la palabra de Dios, pero la usan solamente cuando les beneficia. Pero ya no es la verdadera palabra de Dios, porque en realidad están utilizando la palabra de Dios para sus propios beneficios. La iglesia no debe llegar a este tipo de engaño. No puede ser que eso suceda. Por eso nosotros tenemos la palabra de Dios, y Pedro decía, tenemos la palabra profética más segura. Yo entiendo, ¿deben haber profetas en la iglesia? Claro que sí, tienen que haber. Tienen que haber profetas en la iglesia, pero esta es la palabra profética más segura. Cada profecía debe ser validada por esta palabra, debe ser validada a través de la escritura. Si no, entonces no es de Dios, es sencillo. Por lo tanto, nosotros debemos seguir mirando la palabra de Dios para nuestra vida. Hoy día vemos a mucha gente que predica un poco por allí, otro poco por allá, aceptando lo que es falso como verdad. Hay de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Este es el problema que ocurre hoy día. La gente creyendo ser sabia se ha hecho necia al cambiar la preciosa verdad por una falsa unidad. A veces tengo problemas con muchas personas, pastores, incluso cuando hablamos un poco de ciertos temas. Y existe hoy día la conciliación, hay que conciliar, hay que, hay que unificar de alguna manera, hay que tener un espíritu de comunión, de coinonía. No importa si el otro no cree lo mismo, no importa si el otro no piensa igual, lo importante es que estemos unidos. Y yo soy muy enemigo de eso, porque entiendo lo que está sucediendo, comprendo lo que está ocurriendo, y ante eso digo, no, esto, la Biblia dice eso, pero ¿para qué se pone tan espiritual? Me dicen, y bueno, ¿y qué quiere que sea? No podemos ser de otra manera. O usamos la palabra de Dios para cubrir todas las áreas de nuestra vida, o mejor descarriémonos. La Biblia dice, mejor fueses frío o caliente. Pero si vas a ser tibio, no me sirves, te voy a vomitar de mi boca. Eso es mi concepto y la palabra de Dios lo dice. Entonces, si vamos a ser creyentes, seamos realmente creyentes en esta palabra y usemos toda esta palabra para que Dios nos hable a través de ella y guíe nuestra vida. Pero si vamos a usar solo lo que nos conviene, entonces mejor ni lo seamos. Creo que eso es importante. Entonces, el problema aquí es que han cambiado la palabra del Señor. Hace muchos años atrás que esto comenzó a verse, y el afán de conocimiento entró en la mente de los creyentes, y es bueno, creo que nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Pero hay una proliferación, un crecimiento enorme de instrucción y enseñanzas, institutos teológicos, universidades, seminarios, en fin. Y creo que es bueno, pero el problema es que la mayor parte de ellos está estudiando libros que no tienen nada que ver con la palabra. He dicho muchas veces que el día que escribamos un libro, lógicamente trataremos no de interpretar la Biblia, trataremos simplemente de quizás escribir algunas memorias, escribir alguna parte de la vida, algunas situaciones que vivimos, pero creo que no escribiré libros que vayan tratando de explicar la Escritura. ¿Por qué? Porque sencillamente cada uno de nosotros tiene un pensamiento y tratará de exponer su pensamiento en ello. Yo prefiero que la palabra de Dios sea leída, sea aprendida, sea conocida, porque esta palabra tiene el pensamiento de Dios. Como dije anteriormente, creyendo ser sabios se hicieron necios. Extremadamente notable hace unos años cuando los hombres reclamaban que el Espíritu Santo había comenzado a alcanzar dentro de los cuerpos religiosos, esos cuerpos religiosos muertos o religiones muertas, tocando los corazones, totalmente ignorando la palabra de Dios. Y esos líderes religiosos dijeron a los que Dios había tocado que verdaderamente ellos se podían ahora quedar en estos sistemas muertos si Dios los había tocado. La verdad es que no es así. Cuando una persona es tocada por Dios con su presencia, con su espíritu, si está en un lugar muerto, lo primero que hace el Señor es que lo saca de allí. O sea, Dios no te va a dejar en una religión falsa. Dios te va a llevar a un pueblo que sabe adorar a Dios, que sabe alabar a Dios, y que lo que más está haciendo es tratar de hacer la voluntad de Dios. No hay iglesia perfecta, no hay pueblo perfecto, pero lo perfecto viene de esta palabra para ti y para mí. Y cuando Dios toca tu vida, Él te saca de donde estás para poder llevarte a un lugar en donde puedas crecer espiritualmente. ¿Sabes tú que la sociedad hoy día puede tener muy buena relación? Yo siempre discuto con algunos hermanos, porque algunos me dicen, pastor, falta que usted sea más de piel. Y con algunos he sido más de piel, con algunos con más confianza, tenemos algún tipo cierto de relación más íntima en el sentido de conversar, dialogar. Con otros no, porque no se ha dado quizás el momento, pero de repente cuando uno tiene que usar la palabra y tiene que decirle, hermano, esto está mal, se enojan. Entonces digo, ¿qué saco con ser de piel? Si cuando te digo la verdad te enojas. Inmediatamente se cayó del pedestal, tu amigo, tu pastor. Por eso a veces digo, no tengo amigos, porque así es mejor. Cuando les tiro las orejas no tienen nada que decir, mi amigo me retó. No, no es el pastor, me tiró las orejas. Hay cosas las cuales quizás no entendemos en esto, y existe a veces relaciones en muchos lugares en donde la gente se siente bien. Yo puedo pensar que tú puedes sentirte bien aquí, pero la verdad es que no es para que te sientas bien, es para que vengas a aprender y cambiar tu condición de vida. Vas a venir un día al culto y te vas a sentir tan mal, te va a doler la cabeza, te va a doler el estómago, no porque comiste algo o porque te duele porque tienes alguna enfermedad, sino por lo que recibiste, por lo que escuchaste, por lo que oíste, porque te golpeó tan fuerte en el estómago que casi te hizo vomitar, te golpeó tan fuerte la cabeza que parece que tus neuronas hicieron cortocircuito arriba, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. O sea, estamos hablando que la palabra de Dios tiene que golpear tu vida. Así que no pienses en venir a sentirte bien. Tú tienes que venir a este lugar con la mente clara de que Dios te va a hablar, de que Dios te va a decir lo mal que estás para arreglar tu condición de vida. Entonces, cuando vemos lo que está pasando, mire, he visitado cientos de iglesias en mis largos años como predicador, y la verdad es que uno saca de allí de alguna manera ejemplos y situaciones. La verdad que hay iglesias que viven una vida espirituada, por decirlo así, y yo sé que hay moveres de Dios, y yo sé que Dios puede manifestarse, yo sé que Dios puede tocar su vida, y puede usted danzar, y puede hablar en lenguas, y puede haber un fluir de Dios y una manifestación de Dios. Pero he aprendido con los años que eso debe crearlo Dios, no el hombre. Si el hombre lo crea, le digo que la gente puede acostumbrarse a eso, y la gente viene al otro culto y danza otra vez, y danza otra vez, y danza otra vez, y corre y salta y brinca y habla lenguas y otra vez y otra vez. O sea, apenas comienza la música, pum, empieza la gente a danzar y todo eso, y la gente se acostumbra a eso, y al final se pierde la palabra de Dios. No hay mensaje. Yo sé que es tedioso para usted escuchar a su pastor una hora diez, una hora veinte, una hora treinta. Pero ¿qué hace una hora treinta contra prácticamente toda la semana viendo televisión, programas, viendo información, noticias, YouTube, el Facebook, el WhatsApp? ¿Y qué hace una hora veinte contra eso? Entonces entiendo que usted quiera venir aquí a escuchar al predicador, y ojalá predique cortito hoy día, pero ¿cómo le explicamos lo que está ocurriendo? Entonces, cuando miramos iglesia, la impresión que deja, hermano querido, en muchas iglesias es pareciera que Dios está bendiciendo esos sistemas, o está bendiciendo esa forma de ser iglesia, y eso no es verdad. La religiosidad está por todas partes, somos terriblemente religiosos, y hemos dejado de lado, hermano querido, lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. Hoy día en muchas iglesias la base bíblica está destruida. La iglesia ya no tiene un absoluto donde tomar su apoyo, por decirlo así, o sinceramente ni siquiera tiene cómo empezó, porque empezó a ceder delante del enemigo, y hoy día ya la iglesia no tiene palabra de Dios. Y todos sabemos que una vez que la mentira es creída, lamentablemente la iglesia está abierta para creer cualquier cosa, porque cualquiera puede venir y falsificar un acto sobrenatural y la iglesia lo va a creer. Por esto hay una cantidad de dones de imitación. Tenemos gente que sostiene a las personas cuando caen por el Espíritu Santo. Entonces las personas pueden pretender que están cayendo bajo el Espíritu Santo. Recuerdo una vez fui a Santiago cuando estaba esta ola, ¿no?, de que la gente caía de espalda. Yo sé que Dios puede derribar a quien quiera, Él tiene el poder para hacerlo. La Biblia también lo habla, cuando vinieron a buscar a Jesús los soldados en uno de los evangelios. Él pregunta, dice: ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy, dice, los soldados cayeron de espalda. Ok. Lo dice, Jesús lo hizo, pero lo hizo Jesús. Y la gente cuando está condicionada con su mente, increíblemente va a los eventos y la gente cae de espalda porque vino tal predicador y aparece el show tirando la chaqueta, los pañuelos o lo que sea, soplándoles. Y la gente cae y pareciera que eso es de Dios y Dios valida. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué les predicó? ¿Qué les enseñó? Y la gente va predispuesta. Y recuerdo cuando fui a una iglesia, me invitaron a una iglesia y recuerdo que estaba predicando y uno como evangelista normalmente se mueve en la plataforma. Aquí me muevo menos que en cualquier lugar con una tremenda plataforma, pero me da miedo ir para allá y me da miedo ir para allá. No, en realidad me muevo poco aquí, pero el punto es que uno se mueve la plataforma y recuerdo que estaba orando por la gente que pasó al llamado y uno ora y levanta la mano así. Cuando levanté la mano cayeron como 20 para atrás. Dije, ay, Dios mío, dije. Dejé de levantar las manos, no hice más así, oré nomás y terminé la oración y terminó todo. Entonces una pregunta, pero pastor, a lo mejor fue Dios. No, yo no sentí nada. Y cuando uno entiende eso, no puede seguir el show. Uno no viene a hacer un show, uno viene a predicar, viene a entregar la palabra. Si la gente es tocada, llora, cae al piso, él lo hizo, yo no hice nada. El resultado lo da el Señor, pero yo no estoy aquí para hacer eso. Y la iglesia cristiana ha caído lamentablemente en ese tipo de cosas. Entonces cuando la palabra de Dios es ignorada, el Espíritu Santo se aparta. Cuando en realidad eso pasa, hermano querido, la gente poco se da cuenta porque está acostumbrada a una forma, a un sistema. Y para ser muy honesto, ahora mismo yo podría preguntarle a usted, ¿usted está sintiendo el Espíritu Santo ahí obrando? Serían muy pocos los que podrían decir sí, sí. La mayor parte del tiempo nosotros no es que estemos conectados a la electricidad, no. Pero sabemos que Dios está, sabemos que el Espíritu Santo está y no vamos a hacer nada que ofenda al Espíritu Santo y no vamos a hacer nada que de alguna manera pueda ofender al Señor. Nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos insta a hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos hoy día ya no consultan la palabra de Dios, no miran la palabra de Dios, y cuando no lo hacen, entonces el Espíritu verdadero se va y todo es una imitación. Y los corazones siguen hambrientos. Y como están hambrientos, entonces aquellos que ya no tienen el consejo de la palabra, que ya no tienen el Espíritu de Dios y ven corazones hambrientos, vienen y les enseñan a hablar en lenguas y les dicen que están llenos del Espíritu Santo ahora porque les enseñaron una lengua. Eso tiene que acabar. En algunas iglesias se le dice a los creyentes que lleven bolsas para vomitar a los demonios. Podría hablarte de un montón de cosas que ocurren. En muchos servicios se predicaron sermones para programar a los santos que caigan cuando oren por ellos. O sea, los que caen son tocados por Dios y los que no caen están mal. Así que mejor suéltate, hermano, suéltate. O sea, esta es una locura. No importa, hermano querido, si todo esto no llega a nada, no importa, para ellos no le importa eso. Siempre hay algo nuevo y la pobre gente sigue esperanzada y crean nuevas unciones, nuevo poder, nueva autoridad, en fin, una cantidad de cosas. Yo creo que usted ha tenido suficiente en esta pandemia para meterse en internet y ver un montón de estupideces. No necesito hablarle todo eso porque usted ya dice, oh, mira lo que está haciendo, mire este otro está jugando a la pelota ahí arriba, de la unción del balón, no sé cómo le llaman, en fin, un montón de cosas. Ahora, esto es muy importante notar, hermano querido, porque mucha enseñanza nos ha llevado a creer que solo existe este cristianismo apóstata. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado también. Muy sutilmente el enemigo ha sacado a la iglesia de la Biblia. La ha sacado de la Biblia. Hoy día la mayor parte de los cristianos lee libros, libros y más 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 libros. Claro, no es que este lo escribió este otro, no, este es muy bueno, este es extraordinario. Y aquí yo tengo 66 libros. Pueden haber libros muy buenos, claro que sí, pero si no tienes una base sólida, entonces mejor ni leas un libro, lee la Biblia. Dentro del movimiento carismático, la gente fue enseñada a hablar en lenguas. Y esto se convirtió en la base de la comunión, la base de la comunión. O sea, no importa si ellos seguían la idolatría, adorando a María, adorando a los santos y todo eso. Si un hombre se levantaba con su voz contra tal blasfemia, por decirlo así, sería víctima de las crueles denuncias de los mismos que estaban allí, porque en realidad ellos eran llenos del Espíritu Santo y el Señor estaba con ellos, por lo tanto el Señor validaba lo que ellos hacían. Ese es el concepto. Hoy día vemos en la iglesia evangélica también a muchos que dicen que han sido llenos del Espíritu Santo y hablan en lenguas. Escúcheme bien lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, pero es una verdad. Hablan en lengua, son llenos del Espíritu Santo, y ellos dicen que son llenos del Espíritu Santo, y usted los ve hablar en lenguas. Gloria a Dios por eso, qué lindo, qué hermoso, pero no hay cambio. Siguen viviendo la misma vida que siempre han vivido, siguen odiando, siguen hablando, siguen murmurando, siguen pelando, siguen haciendo cosas que no son debidas a un cristiano y que debieran cambiar, porque si están llenos del Espíritu Santo significa que el Espíritu los está guiando a la palabra de Dios. Dice que el Espíritu vendrá para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, no es justo que usted hable de alguien, no es justo que usted estafe a alguien, no es justo que usted mienta, no es justo que usted viva en pecado. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se revelará a través del Espíritu Santo de Dios. Es común escuchar a algunas personas, increíble, rezar el rosario en lenguas. Y muchos de ellos dicen que el hablar en lenguas es un hecho que María le ha dado. Claro, yo sé que usted no sabe de eso, pero tuve que investigar un poco. Lo que quiero decir ahora, hermano querido, es que los neopentecostales, por sus acciones, dicen que la palabra de Dios está mal. Que en los últimos tiempos, de alguna manera, Dios está aceptando todo. O sea, están diciéndonos que Dios aceptará las herejías de Roma, aceptará las herejías de sectas. No, Dios no hará eso. Dios no hará eso. Muchas sectas en el pasado nos han dicho que los ángeles ahora son parte del engaño en cierta manera, porque dicen que un ángel vino y les entregó ese evangelio, les entregó esa palabra. Por eso entonces tenemos hoy día a los llamados mormones. Que José Smith dice que un ángel le entregó eso. Pablo dice a los Gálatas: si aún un ángel del cielo viniere y eso anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea un anatema. Hay un solo evangelio. ¿Sabe? Trato de ordenar un poco esta idea porque cuesta un poquito. Hoy día la mayor parte de la iglesia en sí, en el mundo, está ignorando la palabra de Dios. Y abre esta puerta para una nueva religión. Yo sé que ya partió este predicador, pero tengo que decirlo y es un poco complejo. Billy Graham, todos conocimos a Billy Graham. Fue el evangelista más popular del siglo XX. El problema es que Billy Graham dijo algo que es terrible. La primera vez que el Papa fue a Estados Unidos, Billy Graham declaró que era uno de los hombres más santos. La palabra santo significa apartado. apartado de todo lo que es pecado, apartado de todo lo que es idolatría, apartado de todo lo que es mundanalidad, apartado de todo lo que es pecado. Eso es santo. Y cuando un predicador con esa trayectoria dice eso, está diciéndole al resto de la iglesia evangélica que el Papa es un hermano como nosotros. Y le está diciendo a todo el resto de las religiones entonces que se puede adorar a María y a los santos y adorar a todas las imágenes sin problema, porque Dios lo acepta, porque ese hombre es el hombre más santo. Entonces, en las mentes de millones, esa mezcla que existe, muchos lo toman como un acto de Dios. O sea, Dios acepta eso. Y de ahí también viene la otra parte, dice: no, es que Dios mira solamente el corazón. No importa lo que hagamos afuera, no importa, es el corazón. Entonces, un hombre de tal jerarquía como Billy Graham decir eso, lógicamente creó un problema terrible en la iglesia evangélica. Vamos a tomarlo como un error, y quiero que haya sido un error. Quiero pensar que ni siquiera imaginó o pensó lo que dijo. En las noticias mundiales, el 24 de septiembre, un segmento de las noticias fue dedicado a la iglesia católica. Y ese 24 de septiembre fue llamada, ese documental, Una iglesia en problemas. Cualquiera que crea que Dios va a santificar la mezcla tan inmunda no sabe nada de Dios. Dios no se mezcla con el pecado, con la corrupción, con la maldad. Y tú y yo no somos santos mientras no estemos ligados al Señor. La santidad debe vivirse en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios, hermano querido, dice que la iglesia por la cual Cristo volverá será una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Sin embargo, aquí hay un hombre que dice que esto ha sido cambiado. O sea, vuelvo a Billy Graham. Dice que esto ha sido cambiado. ¿Por qué? Porque dice que el Papa es un hombre santo. La nueva religión, como en el pasado, podríamos decirlo así, va a tomar la espada equivocada y va a causar, por supuesto, de acuerdo como dice Apocalipsis 14:11, por allí enfocando esto, dice: y va a causar que todos los que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. Así de simple, sean muertos. El propio profeta del anticristo va a cerrar esta terrible trampa en las almas de los hombres. Cuando estudiamos lo que va a pasar en el último tiempo, será terrible. Estos son los días finales del testimonio de Dios en la tierra. Son los días finales en donde la iglesia en cualquier momento es arrebatada. No estamos esperando ninguna señal más. Todo está cumplido. Lo que falta ahora es que suene la trompeta del Señor y la iglesia de Jesucristo vuele a la presencia de Dios. Estos son los días finales, hermano querido. Esta es la verdad de Dios. Él nos pide que creamos y que lo prediquemos y que lo enseñemos para que la iglesia esté apercibida, para que la iglesia esté preparada. El diablo, hermano querido, va a imponer sobre él y sobre toda persona la presión para que rechace a Cristo y lo tome a él como sustituto. La iglesia mundial es una realidad. El falso profeta ha sido identificado. La Biblia lo identifica. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir ignorando aquello. Lo que estamos viviendo hoy es un mundo religioso. No importa lo que nosotros pensemos, la gran mayoría son religiosos. Los musulmanes son religiosos, los budistas son religiosos, los hindúes son religiosos, los haitianos son religiosos, los católicos son religiosos y todas las denominaciones son religiosas. O sea, la iglesia, el mundo, las sectas, la nueva era, todo está siendo forjado a ser un cuerpo que va a ser el último sistema religioso de esta edad. Y esto tiene una cabeza: el Papa de Roma. Yo no sé si usted ha visto, pero hay muchos pastores cristianos que ya han ido al Vaticano, no solo una vez, han ido varias veces y se han sacado fotografías allí en el Vaticano y han besado el anillo del Papa y todo eso. ¿Usted iría? ¿Usted lo haría? Cuando rebajamos la palabra de Dios y no entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces lógicamente comenzamos a creer que eso sí puede ser así. Es un tiempo como este, hermano querido, en el cual hemos sido llamados a ministrar. Y cuando tú y yo comenzamos a ver que esto está sucediendo, entonces debemos erguirnos. Nuestra redención está cerca. En cualquier momento nos vamos. En cualquier momento suena la trompeta del Señor. Yo sé que quizás no has entendido totalmente lo que he dicho, pero vas a tener la oportunidad de poder escucharlo nuevamente, leerlo, en fin, vas a poder entender un poquito más. Lo que he dicho es nacido de amor y de la preocupación por la verdad. No importa cuántos ángeles un hombre pueda haber visto, y no importa con cuántos ángeles el hombre pueda haber conversado, no podemos aceptar las meras palabras de un hombre o de un ángel. No pueden ser aceptadas como pruebas de que sea tal hombre un verdadero profeta de Dios. Aunque él diga que Dios le habló y Dios le dijo lo que tenía que decir, tenemos la palabra profética más segura. Cada profeta, cada profecía, cada palabra, cada mensaje, cada sueño, cada visión debe alinearse con esta palabra. Si no lo hace, no es Dios. Aunque llores contándonos, aunque nos digas que y asegures que es Dios, si no se alinea con esta palabra, nunca será Dios. Lo que el enemigo trata de hacer es rebajar esta palabra a un nivel inferior y darle más lugar al amor humano y a la relación humana, a la experiencia humana. Por lo tanto, nunca dejemos la palabra del Señor, porque eso es lo que más necesitamos en el día de hoy. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta mañana. Primeramente agradeciéndote, Señor, el que nos enseñes de tu palabra y a través de los sucesos de la historia vemos, Señor, lo que está ocurriendo. El clímax de lo que estamos viviendo, el momento crucial, Señor, en que estamos en la historia. Por lo que vemos y por lo que podemos leer en tu palabra, puede que esta sea la última generación, la generación del arrebatamiento. Padre, yo te ruego en esta hora, ayúdanos, pues somos pecadores. Fallamos constantemente, Señor, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras pasiones desbordadas. Perdónanos. No tan solo ofendemos al prójimo, no tan solo dañamos al prójimo, sino también nos dañamos a nosotros mismos. Dañamos nuestra relación contigo, Señor. Dejamos de obedecer, dejamos de sujetarnos y someternos a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para que en esta hora volvamos a tu palabra, Señor, y podamos entender lo que tú quieres de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, bendice a tu iglesia, a tus hijos y a tus hijas. Gracias por lo que tú nos has hablado hoy, Señor, y yo deseo con todo mi corazón que tu Espíritu Santo pueda llevar a tus hijos a pensar y a meditar en lo que han escuchado. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. Y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor, Dios le bendiga grandemente.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.